Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
3 en punto. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga. Como siempre, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo nos puedes sintonizar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde te voy a acompañar con la más rabiosa actualidad del deporte malagueño. Con un montón de frentes abiertos en el día de hoy, con el Málaga Club de Fútbol, tercera jornada de entrenamientos tras volver de ese confinamiento obligado, y también para el Unicaja de Málaga, que ha vuelto a ejercitarse en el día de hoy tras descansar en la jornada de ayer y va a seguir entrenando pues en la fase cero, como estamos absolutamente todos. Lo vienes escuchando, ¿no? Los distintos servicios informativos, ¿verdad? Todo lo que está generando pues que Málaga no haya pasado a la fase 1 y esa, pues, sobre todo decisión tan polémica que se ha tomado desde el gobierno central, que también repercute, y por eso lo comento, en el funcionamiento de los equipos malagueños, en este caso tanto del Málaga como en el Unicaja. En el caso del Málaga no es tan perjudicial, porque hasta que todas las provincias no pasen de fase, todos los entrenamientos van a ser individuales, pero en el caso de Unicaja, si Málaga hubiese pasado a la fase 1, pues hoy hubiera habido algún tipo de entrenamiento grupal en el conjunto malagueño. De todo ello te vamos a hablar, y también hoy queremos tener nuestro recuerdo para una leyenda del periodismo deportivo malagueño, Paco Cañete. Se nos marchaba en la madrugada del sábado al domingo a la edad de 81 años. El viejo lobo, como se le conocía popularmente, dejó su cátedra en esta emisora, en la cadena COPE, y hoy vamos a recordar, evidentemente, la figura de don Paco Cañete, que en paz, así como digo, leyenda total y absoluta del deporte malagueño. No hay tiempo que perder, 3 y 2 minutos de la tarde. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Vamos con los titulares de esta jornada del lunes 11 de mayo. Iniciamos la semana. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Iniciamos la semana con el Málaga a pleno rendimiento.
Correcto, dices bien. Ya está entrenando de manera individualizada, claro. Está en el Estadio de la Rosaleda. Y es noticia Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, porque espera que la Liga se reanude el 12 de junio. Y además va a empezar a la vez, la primera y la segunda. Y que todas las jornadas se disputen en 35 días. Que haya fútbol todos los días, es decir, de lunes a domingo. El de lunes lo tienen que pedir a la federación. El presidente de la patronal también explica en primera y en segunda que van a empezar, como digo, el mismo día y que habrá fútbol todo el día. Y además evita la concentración previa que se tenía que hacer desde esta misma semana. Tebas en el partidazo de Vamos con Juanma Castaño.
A mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí. Va a defender de que sí, que podamos tener repuntes o no de contagios, y eso va a depender, y eso ya no depende del fútbol. Depende de la sociedad española, que se puedan cumplir las normas y que sigamos muy concentrados en que debemos tener seguir con las normas sanitarias, que no ha cambiado. El virus sigue estando ahí, con menos contagiados, pero sigue estando ahí. Seguro que el ministro de Sanidad y el gobierno estarían encantados que todo siguiese como está, y entonces volveríamos a jugar pues el día 12, pero si se nos producen temas de repuntes, que veremos ahora, pues no podrá ser.
Habló largo y tendido, Javier Tebas con nuestro compañero Juanma Castaño anoche en el partidazo de Vamos. Y como decíamos, el Málaga ha completado la tercera sesión de entrenamiento tras la vuelta precisamente al trabajo. La plantilla de 30 jugadores se ejercita por grupos de 6 en las instalaciones de la Rosaleda y bajo la supervisión de un inspector de la Liga. El técnico del Málaga es Sergio Pellicer y explica cómo se está desarrollando este trabajo.
La primera parte, lo más importante es que vemos la luz después de tanta oscuridad, empezamos a caminar, empezamos a andar, empezamos sobre todo pues a tener pues esa primera sensación de empezar pues cada uno en su trabajo, sobre todo los jugadores, empezar pues a tocar el césped, primero sobre todo felicitar el trabajo de los jugadores, de cómo han llegado, el estado de forma en lo que nos hemos encontrado, felicitar también a mi staff técnico por todo el trabajo que han realizado durante todo este tiempo que hemos estado en casa telemáticamente y que ha hecho pues, sobre todo el poder crear con los jugadores y que sigan con ese trabajo diario y la verdad que Todo lo demás ha sido un día pues de extraño por las circunstancias, alegre por volvernos a reencontrar después de tanto tiempo.
Era lo que contaba el entrenador del Málaga, y la plantilla del Málaga se alegra de volver de nuevo a la rutina y de acabar con el confinamiento. De momento, y hasta que todas las provincias no pasen de fase, todos los equipos van a realizar trabajo individual. Escuchen a Luis Hernández, que dice que deben de cumplir exhaustivamente el protocolo que marca la Liga.
Son ahora mismo las reglas y las normas que hay para todos, y yo creo que por el bien de todos debemos de llevarlas a cabo de la mejor manera posible, primero por la seguridad obviamente nuestra, de nuestros familiares, y luego para que se solucione todo este problema a nivel nacional. Tenemos que ser conscientes de la realidad que estamos viviendo y que estas medidas que se están tomando pues son necesarias para la vuelta al fútbol.
Bueno, seguro que sabes que si se reanuda la Liga, el primer rival del Málaga, te recuerdo que quedan 11 jornadas por delante en segunda división, y que el primer rival del Málaga sería el Huesca, y que sería la Rosaleda, y como bien sabes ya, a puerta cerrada. Pues bien, el Huesca ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, lo ha hecho a las 9 de la mañana. El equipo cense se va a ejercitar hasta el viernes, siempre en formato de 9 a 1 de la tarde. El reto del equipo cense, donde juega por cierto el exmalaguista Okazaki, es el de ascender a primera división. Ahora mismo, el Huesca, el equipo azulgrana, es cuarto, está a 5 puntos del ascenso directo.
Y por cierto, una noticia bastante llamativa, pues ya sabes que se acaba la temporada en el fútbol amateur y el baloncesto base malagueño. La Real Federación Española de Fútbol y la Federación Española de Baloncesto han tomado la determinación de suspender todas las competiciones que había en juego y no se va a volver a jugar hasta que sea seguro para todos.
Efectivamente, a lo largo de esta semana vamos a contactar con los presidentes de las federaciones de Málaga y de Málaga de fútbol, y también la de baloncesto, para ver si hay algún tipo de determinación que tomar, si van a producirse campeones, si se va a quedar todo desierto, a ver qué determinación se va a tomar. En baloncesto, en clave de Unicaja, que ha vuelto hoy a ejercitarse en Los Guindos, al no haber pasado Málaga, como te decía, de fase, seguimos en la fase 0, pues el equipo de Unicaja se sigue ejercitando en su fase 1, es decir, de manera individual y bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Luis Casimiro. Ha hablado el alero polaco de Unicaja, Adam Maciejski, que ha hablado precisamente de cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos y las sensaciones que tiene el equipo.
Muy emocionante, seguro. Tenía muchas ganas para volver a jugar, a tirar, a hablar con mis compañeros, y creo que esas cosas son muy importantes. Y bueno, ya espero para Alemania, para mañana, para el siguiente entrenamiento. Vamos a hacer algo diferente y poco a poco vamos a acercar para jugar juntos 5 contra 5.
Ahí están las palabras de Adam Baciejski. Y ojo también a esto, al Unicaja femenino. Está pendiente de si entra o no en la fase de ascenso a la máxima categoría de la Liga Femenina. La Federación Española de Baloncesto comunicó que se ha suspendido la Liga Regular, que era ya un secreto a voces, y ha aprobado una fase de ascenso que se jugaría con grupos de dos grupos, mejor dicho, de tres equipos, es decir, tres de un grupo y tres de otro. Subiría el primero de cada grupo, siempre y cuando se pudiera disputar esa fase de ascenso. Ahora mismo Unicaja marcha cuarto en su grupo. No puede ascender más plaza porque se ha suspendido la competición. El 25 de mayo se va a tomar una decisión, y la fecha tope para que se disputara esa fase de ascenso es el 30 de junio. ¿Qué ocurre? Que la competición en circunstancias normales hubiera acabado el 30 de abril. Con lo cual ya muchas jugadoras no tendrían contrato y muchos clubes que no pueden asumir pagarle ya fuera de presupuesto a muchas jugadoras. Por lo tanto, Unicaja ha dado el sí a poder jugar esa competición, esa fase de ascenso, siempre y cuando se cuente con ellas. Así que así está la situación también en la sección femenina de Unicaja, que sigue guardando acontecimientos y de momento no está entrenándose. Al principio se especulaba con que sí podría entrenarse, de hecho así estaba estipulado en el protocolo que mandó Unicaja hace ya un par de semanas a los distintos medios de comunicación, pero como no se sabe cuándo va a ser la fecha concreta del regreso, si es que pueden regresar, pues de momento pues confinadas también en sus respectivos hogares y haciendo el deporte por su propia cuenta y riesgo. 3 y 9 minutos de la tarde, esto sucede en el deporte malagueño, te lo cuento hasta las 4, Deportes Cope Málaga.
Nadie nos diría que en el siglo XXI esta pandemia nos privaría de abrazos. Niños jugando en el parque, espetos en la playa, los platos de los montes, la cerveza después del trabajo, incluso despedir a un familiar. Pero piensa, hemos aprendido a ser generosos, solidarios, a vivir solos pero juntos. Es el momento de levantarnos, ya queda menos para encontrarnos y cuando lo hagamos estaremos más cerca que nunca. Copicentro.
En este camino a la normalidad, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Desde Sur, mantenemos nuestro compromiso siempre. Por eso agradecemos tu confianza. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Consulta zonas de reparto y horarios de entrega. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Sur, información con valor.
¿Qué pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo está tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra!
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, hasta las 4 manda el deporte malagueño y como siempre, para empezar y para que vayamos calentando motores, te proponemos un tema de debate a través de nuestras redes sociales, como siempre, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué nos hemos preguntado en el día de hoy?
La pregunta de hoy tiene muchas respuestas y muchas aristas. Preguntamos, ¿donarías a tu club la parte proporcional del abono de lo que resta de temporada del Málaga y del Unicaja? Ya saben ustedes que, por ejemplo, Unicaja dijo públicamente en una nota que iba a cobrar lo que quedaba de carné a sus abonados, mientras que los aficionados del Málaga Club de Fútbol, muchos de ellos, le han remitido una carta al club diciendo que no hacen falta que les devuelva la parte proporcional. Y estamos hablando de un gran número. Grada de animación tiene unos 2.000. La Federación de Peñas, que agrupa la gran mayoría de peñas, podemos estar hablando de unos 4 o 5.000. Así que estamos hablando de un número bastante considerable. Bueno, preguntas y respuestas. Hay por aquí, dice Cenachero, que devuelvan el dinero o que la temporada que viene no cobren el abono de la segunda vuelta. Si al club le hace falta, que donen su sueldo los futbolistas y el cuerpo técnico. Diego Gutiérrez dice, pues a pesar de la mala gestión del club, sí lo perdonaría. Parece que me importa más a mí su futuro que al propio club. Tu Cirineo dice, hay familias que se han quedado sin trabajo. La respuesta está clara. Juanma Rodríguez, nuestro amigo, dice, la peña pancartera malagueña desconfía por experiencia e historia de las compensaciones económicas de Unicaja. Si desde el primer momento hubiera habido claridad e información, seguramente sí lo habríamos considerado. En este caso, ni perdono ni olvido. Malaguistar dice, como cara a la iglesia y darse golpes en el pecho para fardar del mejor malaguista entre los malaguistas está muy bonito, pero me gustaría saber si, por ejemplo, yo como abonado dejase de pagar mi abono. ¿Tendrían ellos el mismo detalle? Pregunta seria. Bueno, hay más preguntas por aquí. Dice, comunicados como algunos, dice Raquel Plaza, no como todos. No ha habido ni un detalle, aparte de que la donación se realiza con consentimiento y conocimiento de la misma. A ver por aquí. Dice Raquel, dice, como abonada al Unicaja, mi respuesta es no. Ya no es por el dinero, es por la forma en la que el club se ha comunicado con sus abonados y las medallas que se han colgado sin venir a cuento. Todavía no han aprendido a cuidar al aficionado. Calburi dice por aquí, pagué todo mi abono en agosto y todavía nadie del club me ha informado de qué va a pasar con el dinero abonado por los partidos no disputados.
La ley de consumidores, ¿eh?
Exacto, sí, es clara al respecto. ¿Por qué obliga Unicaja a jaleos de pleitos para algo tan insignificante y sencillo? Juan Mayolanda dice, el mío que se lo quede, ya que no está Bin Laden en el cargo. Imagino que va el mensaje para el Málaga Club de Fútbol. José Manuel Galván dice, como abonado de Unicaja me planteé no reclamarlo. El club había hecho en la temporada importantes desembolsos. Después del desastre comunicativo y del contenido absurdo del email enviado poniendo como excusa la posible consecución de objetivos, rotundamente no. Sigo más porque es que hay mucho más. Sí, la gente pasándolo mal y la preocupación es donar al Málaga o Unicaja. De verdad, sabéis que hay gente abonados al Málaga que se dejan sus ahorros en el abono. Bienvenido Aguilar, dice por aquí. Soy abonado del Unicaja y cuando acabe la temporada devolveré los recibos desde febrero. Estoy muy cansado de la directiva, se llevan riendo de nosotros 5 años. Si tuviera el del Málaga, sin embargo, no me importaría. Hay que entender la situación económica de cada entidad. Y yo baloncesto, dice Unicaja, yo no lo pido, o quiere que se lo devuelvan en este caso.
Bueno, pues si eres abonado del Málaga, si eres abonado de Unicaja, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a reclamar el dinero que te corresponde? Porque has pagado tu abono, estás en fase de pagarlo y no lo estás disfrutando. ¿Vas a reclamar ese dinero? ¿Lo vas a donar al club? ¿Qué pretendes que el club haga con ese dinero? Pues ya sabes que el email famoso de Unicaja pues no ha sentado nada bien entre los aficionados del equipo malagueño. Puedes seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Popular Deportivo, Cadena COPE.
No, nos hemos equivocado. Esta era la mítica sintonía de los años 90, cuando nuestro querido y recordado Paco Cañete pues se ponía, pues como estoy haciendo yo a día de hoy, pues al frente del equipo de deportes de esta casa y les daba las buenas tardes a toda la audiencia de la cadena COPE, ¿no? Y les ponía al día de lo que estaba haciendo el Club Deportivo Málaga y el Málaga Club de Fútbol posteriormente. Pues hoy nuestro homenaje va precisamente para Paco Cañete, que nos ha dejado sin lugar a dudas un gran vacío en el cuerpo, en el que fuera recordado periodista deportivo malagueño, nos dejaba ayer a la edad de 81 años y finalmente pues ha dejado verdad un poquito huérfanos a más de uno en esta ciudad, porque ayer fallecía a la edad de 81 años. Hablar de Paco Cañete es hablar de historia viva del periodismo deportivo malagueño y nos deja un gran vacío. Estaba pachuchillo ya en los últimos tiempos y la verdad es que por sorpresa nos dejaba en la madrugada tanto del sábado al domingo. Hablar de él es hablar de historia viva de la radio malagueña y, como decimos, pues Paco Cañete ayer pues ponía punto y final a su vida. Ahí estará arriba, sin lugar a dudas, reunido pues con Paco Fadón, con Antonio Guadamuro y con un sinfín de periodistas deportivos malagueños que hicieron que el deporte malagueño precisamente fuera mucho más grande. Paco Cañete ha hecho absolutamente de todo en el periodismo deportivo, ha estado sin lugar a dudas en radio, ha estado en periódicos, ha estado en la televisión, pero si con alguien ha estado unido más allá de lo laboral es con otra persona que es súper emblemática y sobre todo una persona a la que muchos le debemos que, por ejemplo, estemos hoy delante de un micrófono, porque ha sido inspiración y referente en muchas generaciones, y esa persona es José María García. Esta es la típica y mítica sintonía de Super García en la
historia de la radio.
Sí, señor, historia. Y quiero que escuchen a Paco Cañete en una de sus últimas intervenciones cuando presentaba ese libro en la sala de prensa de la Rosaleda, Memorias del Club Deportivo Málaga.
Todo lo que he vivido en el fútbol durante 53 años están medianamente están reflejados ahí. Son memorias de niño, mozalbete y periodista. Para mí, la Rosaleda es mi segunda casa. En todo, porque yo podía no comer, pero no podía pasar sin ver al Málaga.
Grande, Paco Cañete, ¿eh? Vaya verbo fácil que tenía, lengua mordaz, respetado y odiado muchas veces a partes iguales. Don José María García, 3:18 de la tarde, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, aunque lo de buenas es un decir. La situación no es propicia para la bondad. Llevamos ya 2 meses confinados. Llevo los 2 meses aquí en Marbella y nos ha llegado, además, hemos perdido todo el mundo, creo que muchos amigos, conocidos, y este último del querido amigo y colega, pues ha sido también para los que le queríamos, para los que le amábamos, para los que le respetábamos, tremendamente duro, aunque su situación desde hace tiempo no era evidentemente buena.
José María, para los jóvenes que no se hayan acercado a la figura de Paco Cañete, ¿quién era Paco Cañete? ¿Por qué estuvo tan ligado a la trayectoria precisamente tuya de José María García?
Paco era un periodista. Quizá esto, para la inmensa mayoría, no diga demasiado, pero dice muchísimo. Hoy está desapareciendo el periodista. No existe ese periodismo de investigación, ese periodismo de denuncia. Hemos pasado al propagandismo. Pues Paco, con sus virtudes y con sus defectos, era peculiar en muchísimas cosas, era un periodista. Era del Málaga, un periodista no debe de ser de ningún equipo. Era una licencia que se le podía respetar, porque cuando tenía que ser ácido con el Málaga, lo era muy a su pesar. Eso denotaba su independencia, su libertad y su pluralidad.
José María, te acompañó en casi todas tus aventuras, ¿verdad? En SER, sí. En Antena 3, en COPE, en la última etapa en Onda Cero. En todas tus etapas radiofónicas te ha acompañado el bueno de Paco Cañete, ¿verdad?
Efectivamente. Además de ser un buen tipo, era de una lealtad suprema. Él decía que estaba licenciado en García.
Desde luego que sí. Oye, José María, permíteme la licencia. Desde tu atalaya, ¿cómo estás viviendo toda esta situación deportiva de si regresa, si no regresa el fútbol? No sé si escuchaste ayer la
palabra. Me parece, sería para hablar largo y tendido, pero me parece que es una auténtica atrocidad que vuelva el fútbol. Es un sinsentido, es una necedad tremenda y es única y exclusivamente la victoria de los que anteponen el dinero a cualquier otra cosa.
Es que se dice que se puede perder 700 millones de euros por el camino y que esto llevaría al traste la gestión de un montón de clubes de fútbol. Ese parece que es el único y principal argumento, José María.
Sí, no es un argumento tremendamente válido cuando no es que se ponga en riesgo la vida de mucha gente. Digo que no es eso otro caso fundamental, porque evidentemente el contagio puede llegar en cualquier momento. Pero ver ahora fotografías desinfectando un balón de 4 tecs para los futbolistas y que, por ejemplo, esas gentes como médicos, enfermeras, auxiliares, que se han jugado su vida por auxiliar a los demás y se les niega un simple test, es para decir que estamos en la España de unos todo y otros nada.
José María, en tu larga trayectoria deportiva no ha habido nunca jamás nada que se asemeje a esto, ni siquiera la famosa huelga de los jugadores en los 80, ¿verdad?
No ha habido absolutamente nada.
Desde luego que
y
sí.
Esperemos que no se repita, ojalá.
Ojalá, y por lo menos que nosotros no lo veamos sin lugar a dudas. Oye, ahora que estás en Marbella, que estás aquí en la provincia de Málaga, ¿sigues de cerca un poquito la actualidad del Málaga? Un club que está intervenido judicialmente con el jeque.
Sigo la historia del Málaga y primero me anticipé, creo, desgraciadamente, con la figura de Altani. Nadie viene a ayudar, todos quieren lucrarse. Ha tenido mala suerte o bueno, ha sido una auténtica desgracia para el Málaga. Las cosas no se pueden hacer absolutamente peor, ni con mayor desgana, con menor conocimiento de causa, pero en fin, es un club histórico y esperemos que pueda levantar cabeza. Yo quiero mucho al Málaga desde hace muchísimos años y hoy en el Málaga sigo teniendo un amigo, Torrontegui, al que espero que ningún desaprensivo pueda cortar los cables de la eficacia.
Totalmente de acuerdo, José María. Además, aquí ya fíjate, eso seguro lo recordarás tú, con el plan de reconversión a las sociedades anónimas deportivas, que ya sufrimos una desaparición,
no, pero
llevar a cabo una segunda,
claro,
ya...
Claro, pero Emilio, lo que está contando José María, que le mando un saludo grande, José María, buenas tardes.
Hola.
Claro, ha dicho una cosa que es verdad sobre el tema del presidente actual del Málaga, que el fútbol de ahora tiende a ello. El fútbol de otra época, ¿verdad, José María?, era totalmente distinto al de ahora en cuanto a los presidentes, claro.
Sí, sí. Es que está claro, hoy son las sociedades anónimas, pero entonces, pero cuando llega, por ejemplo, un tipo como Altani a los sitios, hay que llegar, es decir, si solo llegas por el dinero, rodearte de un equipo. Tú no sabes, te rodeas y tú puedes facilitar, pero el capricho, la desgana, el desconocimiento, no lo entiendo. Y lo que pasa es que en su momento, los que pedimos las sociedades anónimas, nos encontramos con una tremenda sorpresa. Eran unas sociedades anónimas para controlar el fútbol, no para engrandecer el fútbol.
Totalmente. Creo que es algo muy alejado, ¿verdad, José María, de aquel plan que te comenté anteriormente de reconversión de sociedad anónima deportiva, sí, y que se llevó por delante, por ejemplo, como te decía, al Club Deportivo Málaga? Creo que la idea que había en los 90 no es ni de lejos a lo que se ha llegado en el día de hoy, ¿no?
No, por supuesto.
Pues José María, que ha sido un placer, ¿eh?, que hayas compartido estos minutitos de radio con nosotros.
El bueno de Paco Cañete esté donde se merece, donde su comportamiento y su trabajo haya merecido, pero yo creo que tiene que estar en un buen sitio porque ha sido una buena gente, ha sido un hombre de los que se visten por los pies.
Desde luego que sí. Nosotros, José María, cada día hacemos el programa en estudio Antonio Guadamuro, que también pues entraba contigo muy a menudo, sobre todo para hablar de baloncesto en la cadena COPE, sí, y que seguro que estará con él ya en el cielo hablando de las tertulias deportivas del deporte malagueño. José María, pues, tremendamente agradecido que nos haya hecho un huequito en tu agenda. Muchísimas gracias.
Un saludo para todos los oyentes de la COPE. Gracias.
Gracias, buenas tardes. Maestro José María García, recordando la figura de Paco Cañete, como decíamos, popular, ¿eh?, sin lugar a dudas, periodista deportivo malagueño y quizás uno de los últimos rescoldos, ¿no?, de ese periodismo de los 60, 70, 80 y también la década de los 90 y buena parte de este siglo que nos dejaba en la jornada de ayer y cuya trayectoria estaba muy vinculada a un maestro, José María García. Yo he de decir que no tuve mucha relación con Paco Cañete, sí, he tenido encuentros, he estado con él también en tertulias, pero por personas como la que acaban de escuchar, como José María García y como Paco Cañete, al que escuchaba cada sobremesa en cada partido del Málaga, pues sin lugar a dudas ha sido inspiración para que hoy, por ejemplo, esté delante de un micrófono. Así que, querido amigo, viejo lobo, descansa en paz y los que nos quedamos aquí en la tierra intentaremos llevar de la mejor manera posible el legado que nos deja el viejo lobo Paco Cañete. 3:28 de la tarde, hacemos un mínimo alto en el camino y regresamos con toda la actualidad del deporte malagueño hasta las 4:00 de la tarde.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com. La Opinión de Málaga organiza la primera carrera virtual Rainbow Run, una carrera benéfica a favor de Bancosol, patrocinada por Fundación Unicaja, Turismo Andaluz, Aedas Homes, Café Santa Cristina, Larios Centro, Prolongo y Soho Boutique Hotels. Participa y dona. Del 18 al 24 de mayo podrás completar la distancia de 5 kilómetros. Recibirás un dorsal virtual y diploma acreditativo de la carrera. No te olvides de retar a tus amigos. Más información en www.laopiniondemalaga.es.
Tres y 3:29 de la tarde. Joder, Javi, nunca se... No se da todos los días con el maestro.
No, y aparte, y menos mal que de la actualidad, solo por encima por encima, muy por encima, le hemos preguntado qué piensa de la actualidad, del momento de ahora. Sí, sí. Y la frase...
No era el momento, la verdad, para no hablar de temas más en profundidad, pero se nos queda una conversación importante con José María García. Algún día tendremos, cuando pase este confinamiento, si sigue aquí en Marbella, no me importaría hacer un programa...
Nada, nos vamos allí a su chalet y sin problema. A pie de piscina, como le atendía Gil en su tiempo.
Efectivamente. es desde luego que historia viva de la radio, sin lugar a dudas. 3:30 de la tarde. También es historia lo que estamos pasando. Lamentablemente, historia, y esto se va a estudiar en los libros pues próximamente, sin lugar a dudas. Y la veremos de otra perspectiva cuando nuestros hijos, nuestros nietos tengan que estudiar esta historia de la famosa pandemia y triste pandemia y crisis que se está generando con el coronavirus. Y se está generando un chorro de titulares con la Liga. ¿Se reanuda? ¿No se reanuda? ¿Qué piensa el presidente de la Liga de Fútbol Profesional? Lo hemos escuchado hablar en distintos foros, con empresarios, con otros presidentes de la Liga de Fútbol Profesional. Y anoche, la verdad es que se sentaba, se sinceró. Para mí estuvo muy valiente, la vi en directo la entrevista que hacía nuestro compañero Juanma Castaño en el partidazo de
Se va a sentar
de
todos Vamos. Los domingos. Va a hablar el presidente de la Liga de todo lo que haya pasado la semana anterior.
Y la verdad es que fue una entrevista que cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero la verdad es que la que él vende, pues... Esperemos que se cumpla, porque es realmente optimista. Si eso sale hacia adelante, que sustituyan a Fernando Simón y a Pedro Sánchez del gobierno y que pongan a este señor, sí. Porque es tremendo.
Vamos a escuchar varias facetas de Tebas anoche en el partidazo de Vamos. Él dice que se va a jugar todos los días.
¿Fútbol todos los días cuando vuelva a la Liga?
Sí.
¿Todos los días?
Sí. Esa es la idea. Todos los días tengamos fútbol, sí.
¿Durante 35 días?
Pues los que nos tienen para terminar, sí, todos los días. Sí.
Bueno, él dice que va a jugarse todos los días, salvo el lunes, que pertenece a la federación, y le van a pedir permiso para que todas las jornadas se puedan llevar a cabo durante todos los días. Es decir, primera y segunda compactado en 35 días. Max de Tebas ayer, el contacto entre los jugadores, el tan manido tema de que pasan un córner, que pasan una falta, es que es ley de vida.
Es muy importante saber que por el sudor no se transmite el coronavirus. Se transmite por la saliva. Hemos medido, y nosotros con Mediacos, cuánto tiempo está un jugador menos de un metro alrededor de otro. Entonces, de los 22 jugadores o de los que entran jugando de un partido, el que más puede estar está a 67 segundos y no está cara a cara. Y para que se considere que se pueda transmitir el virus, tendría que estar aproximadamente más de 15 minutos. Y no, es que no está nunca, o sea, no está nunca. Tendría que primero que fallar el PCR y que luego, en ese periodo de tiempo, pudiese darse la transmisión de la enfermedad. Prácticamente inexistente.
Dice que es inexistente, pero también dice, yo creo que ahí ha ido lejos, Tebas, cuando dice que es imposible que se den contagios en el partido sobre el rectángulo de juego, que es más fácil pillarlo en el supermercado, por ejemplo.
No puede pasar esa circunstancia. Primero porque cuando llegue la competición, todos los jugadores que vayan a jugar un partido, 24 horas se les va a hacer un test, por lo tanto no van a poder jugar aquellos que puedan dar positivo. Desde luego, en el propio entorno del partido, si ya le has hecho un PCR a un jugador con un margen de error mínimo que tiene el PCR, la infección es prácticamente imposible porque no están a menos de un metro los jugadores, muy pocos. O sea, muy pocos y cara a cara menos. Hemos hecho un estudio que presentaremos la semana que viene para tranquilizar a la gente que donde menos riesgo hay es en los partidos, ¿no? Donde mayor riesgo hay en sus casas. ¿Por qué digo que no va a pasar? Porque confío en que todo el mundo va a cumplir las normas sanitarias generales de nuestro entorno de jugadores. Lo que pido es más tensión, más concentración en cumplir las normas sanitarias, porque si se cumplen, tendremos que llegar a poder estar al inicio de la competición con muy pocos o prácticamente ningún tipo de infectado.
Vamos a ver, durante la competición usted espera muy pocos o casi ningún infectado.
Casi ningún infectado.
Casi ningún infectado en la competición.
Ahora mismo se han dado 5 casos de futbolistas, sí. 3 de algún miembro del staff o empleados del club que estén en el día a día con los jugadores. Se había especulado mucho también con un malagueño del Betis, con Juanmi.
Lo ha confirmado él mismo.
Que el propio Juanmi ha dicho, escribo estas líneas para confirmar que según los test realizados en el club he dado negativo en el PCR, pero presento anticuerpos del COVID-19. Por precaución seguiré unos días trabajando desde casa. Por suerte lo he pasado asintomático y mi mujer y el bebé que estamos esperando están en perfectas condiciones. Quiero agradecer a todas las personas que están batallando en primera línea contra el coronavirus y también quiero aprovechar para enviar un mensaje de responsabilidad. Así que mensaje del malagueño, de Juan, el exjugador del Málaga Club de Fútbol.
Y si vemos los entrenamientos, pues es la nueva realidad de los entrenamientos. Ahora mismo son individuales en grupos de seis jugadores y claro, ahora todo cambia. Cambia hasta lo táctico, porque ¿qué va a pasar a partir de ahora? Esto ya es... A todos les coge de nuevo.
Sí, señor. Y queremos saludar a un entrenador, hombre que conoce el Málaga como su casa que es y que ha sido durante los últimos prácticamente 9 meses y que tanto, ya lo decía, que tanto le ha gustado Málaga que aquí se iba a quedar. Entrenador ayudante de Víctor Sánchez del Amo. David Dóniga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bien. Lo primero, David, de salud. ¿Cómo estás? ¿Tu gente? ¿Tú?
Bien, bien. En mi casa todo el mundo está bien en Madrid. En mi entorno todo el mundo está sano y yo estoy aquí más solo que la una, así que no tengo ni contacto con nadie, ni contagio, ni me contagia, ni nada.
Oye, solo estás físicamente porque virtualmente ha sido un pelotazo, ¿eh? La charla que has tenido en tu canal de YouTube. Le animo a todo el mundo a que lo vea, que se suscriba. David Dóniga Lara, y ha reunido a la generación del 81 del Real Madrid con gente tan poco conocida como Vicente del Bosque y Iker Casillas, ¿eh?
Sí, empezó todo con... Como empezaron a hacer directos, me propusieron lo de Instagram y funcionó un par de días, pero la verdad es que la persona que me lleva a las redes sociales y yo pensamos que era más interesante hacer las cosas. Ya que te pones, las haces bien, ¿no? Y empezamos a ver cómo producirlo desde casa y estamos haciendo un programa muy interesante. Ya estamos metiendo hasta pues un croma detrás para poder tener una presentación más televisiva. Y está entrando gente de mucho nivel. Hemos tenido a Paco Gémez, a Fran Escribá, a Mer Hermoso, preparadores físicos de Atlético de Madrid, de selecciones nacionales. Bueno, y este fin de semana que fue, la verdad, que una charla muy emotiva para mí porque nos juntábamos compañeros de la generación del 81 con Vicente, que ha sido el padre deportivo de todos los que hemos pasado por la cantera. Y bueno, aparte de la emotividad, un mensaje muy importante para los padres, sobre todo, que contaminan más que otra cosa a los niños, y para los niños y los entrenadores de base, que sepan que el fútbol, como decíamos el otro día en resumen, no es el plan A, pero es que no es ni el plan B. El fútbol es una diversión. Del fútbol, sin hacer nada, jugando tanta gente y con el nivel que hay en este país, van a surgir futbolistas de manera automática, y a esos futbolistas, a esa élite del 1%, pues ya les destinaremos recursos. Pero recursos para el 99% restante que no llegamos a ser futbolistas, pero que todos llegamos a ser personas, hay que destinarnos cariño y un espacio para jugar y dejarnos vivir sin esa presión a los que someten a los niños de manera innecesaria.
Totalmente. Suscribo punto por punto todo lo que dice David. Oye, como profesional del fútbol que eres y hombre que ha estado pegado al Málaga hasta hace poquitos meses, ¿qué situación se tiene que estar viviendo ahora en el Málaga a la hora de preparar un entrenamiento con una fecha todavía incierta de vuelta a la competición si finalmente se vuelve? Tiene que ser muy complicado tener que preparar todo este planning de trabajo, ¿no?
La verdad es que sí. Y desde fuera sería un poco incoherente hablar, porque la experiencia que yo no he vivido no puedo transmitirla, es obvio. Te puedo hablar por lo que me cuentan los amigos de dentro, y la verdad es que es todo nuevo. Es una adaptación a un contexto en base a unas normas que impone la Liga, como estábamos escuchando a Tebas. Al final hay que hacer caso a los que están dirigiendo, que para eso están haciendo los test y tienen los datos, y hay que confiar en ellos. Y ellos tienen la responsabilidad de asumir esas decisiones, nosotros la responsabilidad de hacerles caso. Es obvio que si se equivocan, como ellos tienen la responsabilidad, van a tener que asumirla, pero nosotros tenemos que asumir que nuestra equivocación es muy fácil evitarla. Es decir, vamos a hacer lo que nos dicen. Y a veces parece muy complicado. ¿Cómo puede ser tan difícil hacer lo que te dicen? A lo que te dicen, igual, quédate en casa, pues quédate en casa. Te están diciendo que no te muevas, pues no te muevas. Pues algo tan difícil como eso, pues cuesta hacerlo, ¿no? Sí. En cuanto al fútbol es complicado, porque no todo el mundo tiene 5 campos de fútbol, no todo el mundo tiene la disposición que pueden tener algunos equipos, incluso en segunda división. Yo hablaba con algún compañero, pues con uno de los que se entrevistó, Iván Díaz Infantes, que es el entrenador físico de Ludo Goretz, y con otro amigo que está en Finlandia trabajando en primera división, y me comentaba que ellos, como van un poquito por adelantado, ya estaban haciendo hace un mes entrenamientos por parejas, es decir, en cada campo un futbolista, durante 10 horas seguidas, para que toda la plantilla, pues un disparate, es una locura, pero bueno, lo que hacían allí. Aquí en España, lo que me van diciendo es lo mismo que vosotros sabéis, pero si es lo que dicen los que mandan, hay que hacerles caso para evitar...
Lo que pasa, David, es que viendo cómo están las cosas sucediéndose, hay detalles que va a ser muy, muy complicado adaptarse. Por ejemplo, no abrazarse después de un gol, no tocarse la mano con el compañero, intentar no escupir escupir en el buen sentido de la palabra, o sonarse la nariz en un córner o en mitad del campo. Claro,
jugar, en mi caso eso sería complicado.
Jugar sin público. Ojo a esto, David, jugar sin público. Claro, todo esto te va a cambiar también.
Por supuesto, y eso requiere adaptación. Si yo defiendo constantemente que el entrenador tiene que tener una característica principal, que es la adaptación...
Pero pues es que, David, es muy difícil adaptarse a cosas que se llevan desde que uno tiene uso de razón. A empezar errores. A entender el fútbol, claro.
Por supuesto, y se cometerán errores y hay que entenderlo. Entenderlo, perdonarlo y seguir. Pero es que hay que adaptarse sí o sí. Entonces, bueno, yo como escuchaba al presidente, pues puedo entender ahora entonces un poco lo que no... Yo pensaba también eso, ¿no?, que transmitía, es decir, no es tan fácil contagiarse. Hay que evitar abrazos, pues se evitan abrazos. Te están diciendo no te abraces, pues no te abraces, celebra los goles de otra manera. Ayer nos decía Vicente el otro día, con Luis García hablaba de que a Luis García, que le gustaba hacer mucho volteretas y señalar hacia arriba cuando metía un gol, le decía a Luis, deja de hacer cosas como esa y abraza a tus compañeros, ¿no? Sí. Pues hay algunos jugadores a los que le tienes que decir que se abracen, pues ahora no vamos a abrazarnos si nos dicen que no nos abracemos. Pero sí que me resulta difícil entender que si con un abrazo te puedes contagiar, pero en un córner, en un forcejeo, yo cuando voy a un salto, claro, agarro al defensa y le tiro la camiseta, intento que no me vean, pero hay un contacto físico, pues si lo dicen así los expertos, será porque...
David, sí, hasta para hacer un penalti.
Claro, claro, ¿no? Y en uno para uno, te vas y te agarran, o... es muy complicado tener contacto, pero es que o empezamos o no arrancamos, y al final los sistemas inmunológicos de cada uno van a activarse en caso de que tú te contagies, y eso te va a permitir generar anticuerpos y seguir. Es que si no hay contagio, lo peor que puede pasar para evitar una enfermedad es quedarte en casa y aislarte y lavarte, porque cuando llegue un momento en que las bacterias las toques y tal, pues no vas a tener capacidad de respuesta.
David, hasta que esté la vacuna, ¿no?, que esa es la que nos va a dar a todos la tranquilidad de volver al mundo de antes, pero si llega, no llega, ¿estamos ante la posibilidad de un nuevo fútbol?
Bueno, desde luego el concepto va a ser diferente. Yo espero que estemos ante un concepto diferente de vida, no solo del fútbol, y que eso afecta a la vida también. Decías que la vacuna es la que nos puede dejar tranquilos. A mí lo que me deja tranquilo es asumir mi responsabilidad individual. La responsabilidad individual es estar sano, porque si yo estoy sano, cuando tenga un problema de bacteria, virus, voy a salir de él fácilmente y además no voy a contagiar a los demás. Lo que pasa es que una sociedad en la que no permitimos, o sea, tenemos problemas, por ejemplo, relacionados con el tabaquismo, porque los fumadores son los que más problemas tienen junto a los obesos, cuando por debajo de los 60 años... hay un problema de afección del coronavirus, porque estamos el 99%, veía un estudio el otro día americano, el 99% de los que han muerto son obesos o que fuman, y sin embargo tenemos los estancos abiertos. Pues si estamos en esta vida tan paradójica, donde hacemos cosas que económicamente no vienen bien para cobrar impuestos o para que la gente no se vuelva loca, pues, y por otro lado estás ingresando a gente que está ocupando camas porque son fumadores, pues imagínate. Pues partimos de eso. La vida tiene que cambiar en general, pero no sé hasta qué punto realmente el sistema está preparado para hacer un cambio, no radical, pero sí un cambio, una pequeña evolución. Yo asumo mi responsabilidad, intento cuidarme y tener una salud de hierro y a mi entorno, por ejemplo, transmitirle eso, que es lo único que está a mi alcance.
David, en el caso concreto del Málaga, una plantilla tan limitada, que te iba a contar a ti, que tuvisteis que hacer encajes de bolillos para cumplir las normas, para que hubieran los canteranos precisos, para que si tenía que haberse un cambio, una expulsión, no se incurriera en alineación indebida. El hecho, está hablando Javier Tebas, de jugar 11 jornadas, en el caso del Málaga, en caso de segunda división, en 35 días. ¿Esto cómo lo puede llevar un cuerpo técnico, cómo lo podéis llevar vosotros en su caso, ahora en el caso concreto de Pellicer y sus ayudantes? Porque estamos hablando de una plantilla muy limitada, donde tienes que hilar muy, muy, muy fino a la hora de confeccionar una alineación, y estamos hablando de jugadores muy jóvenes que están teniendo su primera experiencia en el fútbol profesional, ¿verdad?
Sí, no queda otra que que meter a todos en la rueda y que todo el mundo esté preparado para jugar y hacer rotaciones, no exactamente, una rotación al fin y al cabo sería algo de que entre tres que van ocupando cada una vez, uno sale, entran dos, realmente no se llama así, nunca se hacen rotaciones exactamente, pero sí que variar mucho el once inicial, adaptar a todo el mundo, eso también puede ser un cambio muy positivo, porque muchas veces hay futbolistas que a lo mejor no están entrando y no es que no puedan dar rendimiento, simplemente los entrenadores a veces decidimos unos futbolistas u otros, y sin embargo ves pues que pues con otra circunstancia, con otros entrenadores, esos jugadores juegan, evidentemente, los 22 que están, o los 25, o los 18, están preparados para jugar en la segunda división, y cada uno de un puesto específico, y, entonces, meterles a todos en la rueda, hacer que todos participen, esto va a ser muy positivo, porque todo el mundo se va a ver con posibilidad de jugar, no va a haber nadie que baje los brazos, todos los jugadores van a ver que, si no es esta semana, es la que viene, si no es en el partido del lunes, puede que sea en el del jueves, tenga oportunidad, y eso quizás va a activar mucho más. Y a la vez puede hacer que la gente, al no estar cargada de partidos, puesto que a lo mejor hay un jugador que juega uno y está tres sin jugar, también pueden estar en mejores condiciones físicas para... O sea que yo quiero ver el lado positivo de eso, y puede que haya que muchos jugadores que normalmente no están contando entren, que muchos jugadores se revaloricen, incluso que los clubes puedan generar mayores ingresos de venta de futbolistas que al principio no están jugando porque ahora se exponen. No sé, yo quiero verlo como el lado positivo.
Y hay un detalle, son 5 cambios lo que parece que va a haber por partido ahora. Si se aprueba finalmente, son 5 cambios, me parece. No sé si lo habéis leído.
Eso es lo que estaban...
Que le van a pedir que sean 5 cambios. 5 cambios. Que abre más el abanico, ¿no? Y 23 convocados.
Las 2 pausas de hidratación y demás.
Y 23 convocados, David. ¿Tú esto cómo lo ves?
Los partidos van a durar 3 días. Sí.
La tablilla se va a quedar corta, hay que poner 2 tablillas de descuento.
Se van a ganar muchos partidos en el descuento,
joder, unas experiencias este año también con los descuentos. No, yo pienso que habrá que también regular eso, no sé exactamente cómo lo va a hacer la liga, no creo que permitan hacer los 5 cambios a lo largo de, habrá un tiempo determinado, ¿no? Porque si no, a la hora de perder tiempo, lo de amarrar un resultado, puedes aprovecharte de eso, aunque luego te vayas a 15 minutos de descuento. Pero bueno, es que al final hay que buscar soluciones para eso y al final son pruebas, es un ensayo error. Si el ser humano aprende así y a nadie le puedes achacar la responsabilidad de que no sabe lo que está haciendo, porque es cierto que ninguno sabemos lo que puede pasar. Entonces también yo apelo a la aceptación de esta situación, al respeto a los que mandan y a entender que estamos aprendiendo todos con todo esto y que a lo mejor pues los 5 cambios pues pueden ser una barbaridad o no, o pueden ser geniales. Y de repente nos quedamos con los 5 cambios. Entonces, bueno, Víctor, por ejemplo, siempre nos decía eso, ¿no? De que la idea suya de que el banquillo lo ocuparan todos los jugadores de la plantilla, que me parece muy interesante. Es una cosa que Víctor lleva hablando un montón de tiempo y me parecería muy interesante aprovechar ahora para hacerlo.
23 convocados, sí.
Claro, sí, como se hacen los mundiales en la Eurocopa.
Que se hagan los mundiales. Mira, pues una idea de Víctor muy buena que quizás es el momento para aplicarla, no sé. Pues estas cosas sirven para eso, ¿no? Que ¿por qué no?
David, me alegra enormemente escucharte hablar de fútbol, de hablar de lo que puede suceder del nuevo fútbol, porque de verdad la situación que habéis pasado en el Málaga, has pasado tú con Víctor, sobre todo esa semana tan tan rara en la que estabais entrenando, Víctor apartado, para vosotros queda, me imagino que habrá sido la experiencia más desagradable de tu vida, ¿no?
Mira, yo te voy a hablar de mi punto de vista. Yo todas las experiencias las vivo como un aprendizaje, una situación en la que pues, para algo está ahí en mi vida y todo lo que pasa para algo y de ahí yo crezco. Entonces yo solo puedo agradecer a todas las situaciones que he tenido en mi vida y esta pues tengo también que agradecer que haya pasado, para algo nos habrá servido y seguro que de esto yo particularmente extraeré cosas y en el futuro lo veré y a todo lo pasado, lo que parece en un momento algo muy duro y que te produce algo de sufrimiento o un daño, a las pruebas me remito, yo las experiencias que he tenido anteriormente, porque en el fútbol desde que yo dejé de jugar solo me he acostumbrado a estar poco tiempo en los sitios, porque de todos los sitios he estado como mucho una temporada, lo más no más ya 3 meses, 6 meses, 9 meses, y al principio yo esto lo veía como si fuera un dramón, y de otra vez y a ver si voy a cobrar y no sé qué y ahora sin trabajo. Y al final te das cuenta de que es pues la forma de vida que tú has elegido, el ser entrenador es esto, y a posteriori si tú no te enteras en ese momento de lo que te está aportando esa situación, le dejas al tiempo que actúe y con el tiempo dices, ya está, pues para esto era, ¿no? Y con esa mentalidad me va mucho mejor en la vida. Así que todas las situaciones que yo paso, aunque parezcan de lo más dramático y hagan daño, ojo, que eso no significa que no haga daño, las cosas te duelen, pero no hay otra cosa. O sea, te duele y te duele. Tú me das un golpe y me duele, pero que luego yo te diga, oye, tío, que ayer me diste un golpe, no me jodas. Pues eso ya es sufrir sobre una cosa que ya ha pasado y no tiene más solución.
Claro que sí.
Así es como las planteo yo, con lo cual, pues para mí todo es necesario y perfecto.
Oye, Víctor y su familia, ¿bien? ¿Animados?
Genial, genial, genial. Tenemos contacto en el chat grupal, hemos hablado antes del confinamiento y tal, para ver qué tal todo, y todo el mundo sano y por suerte, y nadie, que eso es lo más importante al fin y al cabo, porque el fútbol esto es solo trabajo, aunque sea un trabajo que nos dé mucho, pero lo más importante es la salud para poder vivir, ¿no? Y es, todo el mundo está bien, Carlos, Nacho, Coque, Víctor, y la verdad que muy contentos por eso.
Y sé que no te compete a ti, pero me imagino ya que esperando que la justicia dicte sentencia y que podáis ir del Málaga ya contractualmente hablando de la mejor manera posible, pero insisto, sé que es un tema que a ti no tienes por qué decir absolutamente nada, porque sean los tribunales lo que tengan que dictaminar esa sentencia. Nacho, que ha sido un placer, David, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en el día de hoy, que nos alegramos que te hayas quedado en Málaga, y sobre todo lo más importante, que ojalá pronto, aparte de la salud, ojalá pronto tengas trabajo,
Emilio,
en algún cuerpo técnico de primera división.
Recuerdo que hablábamos con Nacho Oria la temporada en la que estaba, contó de vicio como es una preparación física. Hemos hablado ahora mismo con David Dóniga.
En la previa del partido frente al Cádiz.
Exacto. Y ahora hemos hablado con David. Os tenéis que prodigar más, pues lo contáis muy bien, David.
Yo encantado. A mí me gusta mucho hablar de fútbol y de la vida. Así que la gente lo sabe. A ver si se enchufan al canal y me siguen.
A ver, publicidad gratuita. ¿Dónde es el canal?
En el canal. En YouTube,
¿no?
En el canal de YouTube de David Dóniga Lara.
Vale.
Y ahí tendrán fútbol desde casa. Que la verdad es que está siendo un espacio muy muy interesante.
Cuéntanos,
muy técnico, es cierto que es muy técnico.
¿En qué estás trabajando para el próximo? ¿Se puede adelantar algo?
Sí, tenemos el jueves fútbol internacional. Voy a traer a varios técnicos, un par de técnicos que han estado, bueno, en la Liga de Bielorrusia, que es la única que ha estado,
sí,
que ha estado activa, y queríamos hablar con dos españoles que están en Bielorrusia, y con David Ogracia y su cuerpo técnico, y luego con Joaquín Gómez, que estuvo trabajando en League 2, League 1, y en el Stoke City el año pasado en Champions League, que está trabajando en Finlandia ahora, que sí que decía que hacía entrenamientos para 3-4 sesiones de un par de horas cada día, y luego con Luri Sorroche, que es la única entrenadora que ha habido este año entrenando fútbol masculino acá en categoría nacional, aparte de Laura del Río, que estuvo en el Flat Earth de tercera división, es la única chica que hay, y para mí no es solo destacable el hecho, que ahora es anecdótico, de que una mujer entrene hombres, que bueno, eso en el futuro esperemos que sea una normalidad y no una anécdota, pero es una entrenadora de mucho nivel y espero que el jueves la gente se divierta. Y el fin de semana, Pedro Gómez Carmona el sábado, que es un técnico de primera división que ha estado trabajando con Gabriel Humberto Calderón mucho tiempo, y luego el domingo Pablo Franco y Antonín Gonzalo, ambos asistentes de Lopetegui en la última etapa en Madrid, que ahora trabajan también por separado. Así que muy completo y muy técnico, yo lo entiendo. Pero, por ejemplo, la charla del sábado pasado con Vicente y toda la generación del 81 con Iker como referencia puede ser algo que a la gente le guste mucho. Así que nada, invitados a estar.
Pues seguimos tu canal. David, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Un placer para mí.
Un abrazo.
Gracias.
Nos vemos.
Un abrazo fuerte. David Dóniga, que fuera segundo entrenador del Málaga Club de Fútbol, miembro del cuerpo técnico de Víctor Sánchez del Amo. 3:53.
No puedo hablar mucho de su salida, es obvio. Porque la salida la está llevando Víctor Sánchez del Amo
y el abogado de Víctor,
que es además el abogado de los minoristas, Paco Valverde.
Pero tenemos una conversación pendiente esta semana, a ver cómo está esa situación y esos asuntos, ya que empieza la vida circular, no sé si también judicialmente, hablo desde el
judicialmente me dicen que poco a poco, pero ya se tiene que ir dando luz verde a muchos asuntos en la Ciudad de la Justicia, por ejemplo.
Vamos a ver lo que ocurre. 3:53. Ha hablado Pellicer, ha hablado Renato, ha hablado un montón de gente. ¿Con quién empezamos a...?
Bueno, vamos a escuchar
las palabras de sonido, Javi.
Del entrenador del Málaga, de Sergio Pellicer, que claro, que él es una situación extraña, la de no poder tocar a los jugadores, claro.
Situaciones que son pues un poco
inauditas un poco, pues esas circunstancias que normalmente en un entrenamiento de fútbol pues siempre estamos todos juntos en la posición, y hoy pues ha sido totalmente diferente, pero ya te digo, la verdad que muy contento por todo lo que hemos visto de los jugadores, lo que nos han trasladado, muy orgulloso de los jugadores, muy orgulloso del staff técnico, y es el primer día.
Es el primer día, es la primera prueba. Este fin de semana hoy el equipo de nuevo, bueno, no es que no haya vuelto, Emilio, es que está volviendo, porque claro, son sesiones hasta las 9 de la noche, porque hay que hacerla de forma y manera individual, de una hora cada uno, pues hay un descanso.
Grupos de 6, limpieza, desinfección.
Otra vez el segundo grupo, luego un tercero, hay hasta cuatro grupos, así que hasta las 9 de la noche me cuentan. Hablaba también Pellicer de que le gusta, evidentemente, volver de nuevo ya a oler al césped.
Me siento más cómodo estando con gente, me siento más cómodo. Yo creo que todos nos sentimos más cómodos el poder estar con la gente, el poder comunicarnos, el poder interactuar, el poder darnos abrazos, el poder estar juntos todos. Y la verdad que todo está bien, el tema de la tecnología, todo virtual está muy bien, pero nosotros somos personas que nos gusta el feedback con el jugador, el feedback con los empleados, el feedback con todas las personas del día a día, porque al final eso es sentimiento, y ese sentimiento de pertenencia se nota en el día a día y en el contacto.
Bueno, pues esto era lo que contaba Sergio Pellicer. Muchos sonidos de jugadores que iremos escuchando en esta semana, porque el cambio en la tarea de comunicación del club es palpable, las cosas como son, es aplaudible públicamente.
Plausible, sí señor.
Exacto, porque ya después de estar encadenados al jeque y compañía, parece que se ha desnivelado un poquito todo, y ahora sí se puede escuchar con tranquilidad pues situaciones que hay dentro del club malaguista, todas ellas positivas, claro está, dentro del problema económico en el que está sumido el club, que eso no se puede olvidar.
Sí señor, bueno, pues así está la cosa en el mundo del fútbol, y esas palabras, esas declaraciones de Javier Tebas, que son las que están llevando prácticamente la portada en el día de hoy en el mundo del fútbol, y también pues lo que acaba de decir aquí el maestro José María García, para él sería una atrocidad que volviera la competición del fútbol. Opiniones para todos los gustos. Lo que si se lleva esto hacia adelante, que sea con la mayor seguridad posible. Y es que ayer escuchaba, y le recomiendo que lo hagan, y vamos a escuchar un extracto precisamente de esa entrevista con nuestro compañero Adolfo Arjona en la noche de COPE, a Paco González, al director de Tiempo de Juego, y venía a decir algo así como que si el hombre antiguo hubiera tenido miedo a salir de la cueva, nunca se hubiera enfrentado al dragón, ¿no? Pues esto parece que es igual, habrá que afrontarlo. Pues Paco González, la verdad, entrevista deliciosa la que hizo anoche Adolfo Arjona en la noche de COPE, la pueden escuchar a través de la página de cope.es, pues hablaba precisamente de lo que está suponiendo este cambio en el mundo del deporte, también cómo ha virado la programación deportiva en Tiempo de Juego.
Tenemos un pequeño gran defecto, que es la curiosidad. El defecto es, por supuesto, entre comillas. Y hemos aprovechado esto para satisfacer buena parte de nuestras curiosidades, cosas que no sabíamos y que hemos preguntado, pues como tú dices, desde epidemiólogos o virólogos hasta nutricionistas, y cosas que no sabemos y que seguimos preguntándonos cada día. Tengo la suerte de que la redacción de deportes es numerosísima, todo el mundo tiene ideas, todo el mundo se le ocurren historias humanas que contar o protagonistas que pueden ser llamativos para los oyentes, y lo que hay que hacer es encauzar todo el caudal del curro de la redacción. El equipo del programa es un espectáculo. Supongo que todos nos pasa lo mismo y presumimos de nuestro equipo, pero yo, el de Tiempo de Juego es que es un espectáculo. Es una idea tras otra, un protagonista tras otro. Tratamos, además, de tener una visión un pelín menos gastada, porque quiero decir que si un tema o un protagonista ha salido el lunes, es muy normal que al fin de semana ya llegue, como decimos en los medios, quemado. O sea, que ya se haya oído hablar mucho de eso. Entonces tratamos de tener un enfoque un pelín más a 3-4 días de plazo, no al instante. Y la verdad es que hay mucha gente que se ha asombrado pensando que el periodista deportivo era de cantar goles las gaunas. Yo es que creo que el periodista deportivo está incluso más hecho a la improvisación que cualquier otro, porque como le ha tocado trabajar sin guión o sin papeles escritos durante casi toda su vida, la improvisación y el buscar algo de repente, de la nada, casi que lo llevamos incorporados al ADN.
Bueno, pues el maestro Paco González, también anoche, en la noche de Adolfo Arjona, puedes escuchar esa entrevista en cope.es y también nuestra página web cope.es/Málaga. Por cierto, Unicaja ha vuelto hoy a los entrenamientos, se descansó en la jornada de ayer y se ha ejercitado en el pabellón de Los Guindos y preparando lo que va a ser esta nueva semana. Hablaba Dan Baczynski, el jugador polaco del Unicaja de Málaga, pero ya nos vamos a quedar prácticamente sin tiempo para escucharlo, y mañana hablaremos largo y tendido también del mundo del baloncesto y de los sonidos que nos deja precisamente el Unicaja. Caja, que tiene normalidad dentro de la rutina que está llevando y que tenía pues en mente hoy pasar a la fase 1, pero como nos quedamos todos en esa fase 0 de desescalada, pues de momento todo el trabajo individualizado. Y pendiente también de la sección femenina, si va a jugar esa fase de ascenso, si no, los problemas que están teniendo sus rivales, porque la temporada acaba el 30 de abril, así que estaremos pendientes al 25 de mayo si hay Liga Femenina 2 y hay esa fase de ascenso, si va a estar Unicaja o no. Prácticamente las 4 en punto de la tarde, Javi, que ponemos el punto y final, ¿eh?
Punto y final. Mañana será otro día y habrá más información deportiva a las 3.
Eso es. Ahora sí, en la tarde de COPE, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.